como ustedes que han trasegado y que tienen todo el conocimiento, pueden hablar de primera mano de lo que es el antisemitismo y tratar de aclarar muchas dudas que de pronto nosotros desde afuera no logramos llegar a entender. Así que, bueno, fue una iniciativa de Brito Lam en Colombia con la gente de nuestro grupo de Bogotá, liderado por Claudia Castillo.
Bueno, voy a comenzar entonces ya. Me dicen por favor si lo ven.
Sí, no está en pantalla completa, pero se ve.
Ahí se ve.
No, no lo veo. Se ve tu WhatsApp,
Un
pero
momento, por favor.
no se ve el video, se ve este el WhatsApp. Mira, yo todavía no estoy como anfitrión. Creo que solamente estás tú de anfitriona.
No, a ustedes también ya les había dejado medir.
Sí, yo ya estoy. El tema es que mucha gente no tiene renombrado el Zoom como está inscrito.
Ah, por Dios. Bueno, eso sí es delicado porque estamos basándonos en el listado que tenemos.
Ahí ya les voy a compartir. Ahora sí lo ven.
Sí, correcto.
El Congreso en la República de Colombia sobre el asunto del antisemitismo, unas palabras, pero no se agradezco el interés, les agradezco que el asunto del antisemitismo les molesta, por supuesto, como a los judíos. Y también tengo mucho respeto a los no judíos que también les molesta. A los judíos es entendible que es algo que amenaza la seguridad física de cada uno de los judíos y de las comunidades, pero también a los no judíos que les molesta, hay que entender de que la base del antisemitismo es Adán. La base del antisemitismo es muy simple. Los pueblos, los seres humanos, tienen una especie de cóctel que está metido ahí, envidia, de por qué ellos no fueron elegidos por Dios para dar su mensaje a todo el mundo. La primera cosa. Segunda cosa es la intolerancia, es decir, el deseo de ser el primero. De por qué tienen los judíos para venderme a mí si yo tengo una cultura completa y no lo necesito de ellos. ¿Quién le dijo a Dios que me tienen que decir algo? Bueno, pero es que lo decía yo a él, segundo. Y tercero, está el asunto de que la gente piensa de que, bueno, ok, entendí. Ustedes quieren darme un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El problema está de que muchas veces el judaísmo se embarra en sí mismo y no sabe decir un mensaje propio, adaptado a los demás pueblos y adaptado a las naciones. Entonces, las naciones se quedan como con hambre y sin comida. Porque al final no le dimos lo que Dios nos obligó a darles. Por eso pasa por caños indirectos que pasó y el mundo empezó a cambiar. Vía cristianismo, vía islam, vía lo que sea. Pero eso no es directo del judaísmo. Ahora llegó un momento en el cual el judaísmo puede dar algo directo. Volvimos a nuestro país, creamos nuestro estado, estamos en una situación totalmente distinta. Entonces debemos dar otro mensaje. El antisemitismo moderno de los últimos 20, 30 años está basado en el asunto que empezó en Francia, después en Europa, después en Estados Unidos, que está todo el asunto del progresismo, entre comillas, no son progresistas. Liberalismo, entre ocho comillas de cada lado, porque no son liberales. Que es todo el asunto del posmodernismo y decir que no hay ninguna verdad. La única verdad que existe en el mundo es que no hay verdad. Por eso todo es relativo. Entonces, tú piensas así, respeto, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Tú piensas que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer? Bueno, pero ¿quién dice que es así? ¿Tú piensas que la familia es algo importante? Te respeto tu idea, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Tú piensas que las naciones son importantes? Sí, te respeto, pero y no me vas a obligar a nada. Es decir, estamos en una especie de cultura que está rompiendo todos los moldes que son totalmente naturales. De amor dentro de la familia, de respeto mutuo y cariño entre los pueblos, entre el mismo pueblo, en la vecindad. No existe familia, no existe pareja, no existe hijos, no existe nada. Ese es el posmodernismo moderno, que es lo peor que hay, la peor amenaza al mundo desde la desaparición del hombre de Neandertal hace 29.000 años. Créanme, la peor amenaza. Porque amenaza a la familia, amenaza a la pareja, amenaza a los hijos, amenaza a pueblos, amenaza a toda la comunidad. ¿Cuál es el pueblo más extremista en el asunto de pareja, familia, pueblo, cultura? El judaísmo. El judaísmo es un Estado, que es un Estado nacional, que tiene que proponer una religión con alguna verdad que creemos todos de cierta manera. No importa cuánto uno cumple de cada precepto, pero sí, creemos que hay una... En una cosa se llama judaísmo. Hay una tierra que es la tierra de Israel. Y pensamos que es de nosotros. Y esa es la verdad nuestra. Viene por donde uno dice, ¿y por qué tú piensas que es verdad? ¿Quién es el que más lucha por el solo hecho de vivir en este mundo contra esa ola interminable de postmodernismo, de liberalismo falso, porque no es liberal, de liberación que no es una liberación de la mujer? Porque al final, lo que quieren de que haya, no haya hombre y no haya mujer, haya una especie de ser, que se autodetermine como quiera. Pero ese ser que es femenino o masculino, es una mujer que no tiene familia, que no va a tener viento. No se paga. ¿Quién es el pueblo que más se un pueblo moderno, un país desarrollado que más se reproduce en el mundo? Taoísta. Los judíos de Taoísta son los que más niños tienen. Uno llega a Europa, a países, y no ven casi niños. Y se entra de una vez. Ese es el enemigo número uno del postmodernismo. Por eso es el antisemitismo volado. Entonces, no importa lo que quiero decir del mar al río que viene a desaparecer el Estado de Israel. No importa nada decir mentiras, porque ese es el enemigo. Nos autodetratan como enemigo. ¿Ok? ¿Cómo uno sabe de qué es elegido? O que Dios le dice que es elegido, o que el diablo dice, tú eres mi enemigo. Muy sutil. Y nosotros tenemos nuestra misión. Y nuestra misión es estar en contra de esas ideas estúpidas que pueden llegar a arruinar el mundo. Hay muchos pueblos que se empezaron a despertar, que se dieron cuenta de que no se puede seguir en eso. Y eso es el enemigo número uno somos nosotros. Pero eso no son. Pero son las manifestaciones. Los que manifiestan contra nuestro porque estamos en la franja de Gaza, son la misma gente que manifiestan contra hombres, que manifiestan contra hombres blancos, que manifiestan toda esa, lo que se llama ideología de género. La ideología de género es una especie de droga legal que provoca a la gente inteligente a hacer estupideces y pensar estupideces. Como cualquier droga, es algo que medio tambalea el intelecto. Y eso es lo que hace la ideología de género, de género. Y por eso es la amenaza más grande de la humanidad. Y el pueblo israelita está ahí parado. A nosotros no vale. Pasamos a potencias, superpotencias mundiales. ¿Dónde están? En el museo. Y nosotros estamos acá. Y también dentro de 40, 50, 70 años, cuando todos los grupos y todos los modernos y demás, estén escritos en alguna enciclopedia, vamos a estar acá. Decir a toda la humanidad... ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo hacer un mundo? Muchísimas gracias por su participación y que piensen juntos cómo hacer para solucionar ese problema, que es insolucionable. Se puede imaginar, se puede educar contra eso. Pues por ahí siempre va a haber algo. Ok, no hay problema. Mientras sea, no amenace a la gente que admira el judaísmo, está bien. Les agradezco mucho, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Rav Shalem. Voy a dar inicio entonces, voy a comenzar la grabación.
Recording in progress.
Bueno, muchas gracias. Este es el mensaje del Rav Shalem, nuestro guía rabínico. Entonces, adelante, doctor Marcos Pekel y Vivian. Muchas gracias por estar aquí hoy.
Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y por estar aquí con nosotros, incluso con los pequeños problemas que tuvieron. Pero pues si lo que necesitan, aquí estamos también para ayudarles. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes unas charlas sobre antisemitismo. Y quien la va a dictar es Marcos Pekel. Él es el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Tiene un pregrado en Ingeniería Electrónica del Technion en Israel, una maestría en Ingeniería Electrónica de McGill y ha hecho un curso de actualización en relaciones internacionales en Oxford. Además es profesor y catedrático de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática, columnista de asuntos internacionales en diarios como El País y El Espectador y autor de gran cantidad de artículos y notas que tienen que ver sobre diplomacia, conflicto, Medio Oriente e historia. Es también miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial y pues ha sido galardonado con varios reconocimientos como la Orden de San Carlos, grado comendador por la Cancillería de Colombia, el Premio de Excelencia de Docencia de la Universidad del Rosario, por el Senado de la República por su labor en el trabajo interreligioso y con la Medalla Brigadier General Ricardo Charis Solano del Ejército Nacional por su labor docente. Entonces, sin alargarme mucho más, le doy la palabra a Marcos para que empiece la actividad.
Muchas gracias. Gracias.
Okay, gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimo, un gran placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación a este seminario que vamos a hacer en dos sesiones sobre antisemitismo. Y hoy vamos a hacer la primera. Entonces, si me permite, voy a compartir pantalla. Tengo una presentación. Entonces, si alguien me da...
Claudia, tienes que nombrar a Marcos como anfitrión.
Como host, sí.
Ya. Claro que sí. Ya, entonces, ya un momento.
Sí.
Ok, perfecto. Ya, sí, señor. Adelante.
Sí, ok. Ya en un momentico voy a compartir pantalla. Pues quiero decir que el antisemitismo realmente es... nosotros consideramos que es el odio más antiguo que hay. Es una expresión extraña de mutación a través de los siglos y de los milenios en que se ven cosas tan extrañas como antisemitismo en países donde no hay judíos, antisemitismo en, de personas que no conocen exactamente de qué es lo que están hablando, qué es lo que están haciendo, y por eso vamos a tratar de hacer una evolución histórica hoy en esta primera sesión, y vamos a hablar obviamente de lo que ha sido el antisemitismo después del 7-10, que definitivamente cambió todo para nosotros como judíos y obviamente para el antisemitismo como ese odio que después del 7-10 ha surgido a la estratosfera. Entonces ahora sí, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla para hacer mi presentación y vamos a comenzar acá. Ok, bueno. Ok. Entonces, si me permiten un segundito, listo, déjenme un segundo. Ok, entonces antisemitismo ayer, hoy y después del 7-10 que es hoy, pero digamos para darle un título a esta presentación que la estuvimos preparando de manera exclusiva para ustedes que tuvieron la generosidad de invitarnos a esta presentación, a este seminario. Entonces vamos a comenzar un poco a hablar del discurso de odio, porque el antisemitismo es por encima de todo discurso de odio. Y el discurso de odio, pasar del discurso de odio a actos antisemitas, a la violencia, hay solo un paso. Pero se requiere el comienzo, el discurso de odio. El discurso de odio... en términos generales y, digamos, a término teórico, que podemos hacer acá la presentación teórica, es... un minutico, por favor.
Ven, Kiri, ven. Ven, vamos, vamos acá.
Es, inicialmente, pueden ser estereotipos y prejuicios contra algún grupo humano. Esto es una presentación en términos generales de aquellos grupos que históricamente han sufrido de discriminación. Después vienen los procesos irlos sacando del grupo humano de la sociedad. Ya son otros. Ya ese grupo humano ya no hace parte del nosotros, sino de los otros. Y ahí, al ser otros, un proceso de deshumanización significa al nosotros volverlos otros, entonces estamos buscándoles esos elementos que los separan de nosotros los buenos y ellos son los malos. De ahí al discurso de odio, lo que es ya visible, el discurso de odio ya es algo que se hace de manera pública, que son estereotipar a la gente, usar redes sociales para describirlos de manera peyorativa o como chivos expiatorios de situaciones. Situaciones sociales, situaciones de conflicto, situaciones sociales complejas, situaciones de desigualdad, usualmente en la historia han siempre tenido un culpable y ese culpable es algún grupo fácilmente discriminable y ya vamos a ver cuáles son los grupos que históricamente han sido discriminados. De ahí del discurso de odio pasar a la discriminación, ya a la discriminación social, física y pura de esas personas, ya sea no dándoles empleo con cualquier razón, ya sea no permitiéndoles vivir en una vivienda, en un conjunto, ya sea por razones raciales, religiosas, eso en Colombia lo hemos vivido y en América Latina lo hemos vivido de manera clara en Chile también. Luego también discriminación en la educación, y ahí se pasa a la violencia, que inicialmente, digamos, trata de evitar la violencia contra las personas, pero sí contra las propiedades, pintar grafitis. Solamente ayer en Estados Unidos vimos cómo pintaban grafitis de odio en propiedades públicas simbólicas de la Unión Americana, como la campana de la libertad en Filadelfia, o como monumento a Lincoln, que fueron llenos de grafiti. Eso es violencia contra propiedades. A veces la violencia adquiere connotaciones más fuertes, como dañar, romper vidrios, dañar las propiedades, entrar y desecrarlas. Esa es, digamos, la evolución que comienza con estereotipo. Y ya se llega a la violencia física, ya contra las personas pertenecientes a un grupo humano, ya se pasa de la violencia a la propiedad, a la agresión, ya sea esta verbal, ya sea violencia sexual, ya sea golpear, y eso es algo que también hemos visto nosotros a través de los años, contra grupos históricamente discriminados, hasta que se llega, en el peor de los casos, al genocidio, como pudo haber sido el genocidio en Ruanda, que comenzó con un discurso de odio y terminó en genocidio, de igual manera, en el Holocausto, y así otros ejemplos en la historia. ¿Cuáles son los grupos que históricamente han sido discriminados? Las mujeres, las personas de raza negra o de raza oriental, en estos casos, los aborígenes, las personas pertenecientes a minorías sexuales y hasta los discapacitados. Y también personas que pertenecen a una minoría religiosa, ya sean judíos o ya sean otros, dependiendo en algunas sociedades se discrimina a los musulmanes, en otras sociedades se discrimina a los cristianos, en otras sociedades se discrimina a los budistas y obviamente la discriminación a los judíos. En el caso del discurso de odio, para entrar ya al tema de antisemitismo, nosotros podemos llevar al ejemplo máximo de antisemitismo que comenzó con un discurso de odio. Y el discurso de odio no comenzó ni siquiera con Hitler, como estoy presentándolo acá. El discurso de odio comenzó mucho antes de Hitler, comenzó a finales del siglo XIX, cuando a los judíos que llevaban más de 1500 años viviendo en Alemania, se les comenzó a aplicar el discurso de odio de distintas formas, desde el punto de vista racial, o porque eran los capitalistas explotadores, o porque eran los comunistas. Y este discurso de odio fue finalmente tomado por Hitler cuando estaba en la cárcel y escribió el libro Mi lucha, donde buena parte de sus capítulos los dedica a los judíos, que eran una minoría mínima en Alemania realmente. Podía haber unos 500.000 alemanes en aquel momento, y era una minoría que cumplía con los preceptos religiosos, que cumplía con las leyes, pero que a través de una historia larga de discriminación, de una historia larga de discriminación en la Europa cristiana, pues era, digamos, conveniente volver los chivos expiatorios. Acá voy a leer dos de los elementos. Ustedes pueden ver ahí que los judíos son una raza, pero no son humanos, que significa lo que quiera significar eso, hasta hablar de que al repeler a los judíos estoy haciendo el trabajo del Señor, el trabajo cristiano, y habla de los judíos como parásitos, habla de los judíos como aristocráticos por naturaleza, y estos son solo algunos pequeños dichos de lo que Hitler dijo en mi lucha, que sería mucho más amplio que esto que estamos mostrando acá a manera de ejemplo. Pasar de aquí a lo que es la violencia física, como vimos en el cuadro anterior, hay solo un paso. Ya se deshumanizó, ya se sacó a los judíos de la nación, ya se les otroizó, ya se les volvió otros, ya se les aplicaron estereotipos, ya se les aplicaron estereotipos denigrantes, y ya una vez en el gobierno, pues se tienen las herramientas para llevar a la práctica lo que estaba antes o lo que era un mero discurso de odio. Y ahí es cuando a los judíos en 1935 se les despoja de la nacionalidad alemana, a pesar, como digo, de llevar generaciones, muchos de ellos llevan generaciones viviendo en Alemania, por ejemplo, de mi padre, que era abogado en Alemania por generaciones, y de un momento a otro le quitaron su nacionalidad y no pudo seguir ejerciendo su labor como abogado, que es lo que él era, porque era abogado que trabajaba con el sistema judicial. Y ahí, a pasar a la noche de los cristales rotos, la violencia física y el genocidio, es un proceso que siguió sin ningún tipo de freno hasta que se llegó al holocausto y la muerte de 6 millones de judíos en Europa, con la complicidad de muchísimos que no hicieron nada para detenerlo, no solo alemanes, sino en muchos de los países conquistados o ocupados por la Alemania nazi, donde hubo colaboración de los pueblos locales. Todo el proceso de llegar al genocidio, como digo, no es de un día para otro. No voy a decir que va a matar a todos estos, no, como digo, es una construcción estructural, metódica, hasta llegar a la etapa final. Y de manera similar se llevó a cabo el genocidio en Ruanda, o el genocidio de los musulmanes en Bosnia y Herzegovina. Primero comienza con el discurso de odio, la discriminación, sacarlos de la sociedad, volverlos los enemigos, volverlos el otro, y de ahí solo un paso a ejercer la violencia y llegar, en el peor de los casos, al genocidio. El antisemitismo, que es lo que nos convoca a nosotros hoy. ¿Qué es el antisemitismo? Primero que todo, hay que aclarar que el antisemitismo es una palabra que fue acuñada por un filósofo alemán a fines del siglo XIX y se refiere al odio a los judíos, no al odio a los semitas, como algunas personas tratan de decir. Pero es que yo no soy antisemita, yo no puedo ser antisemita porque soy semita, soy árabe también, etcétera. O el antisemitismo también se aplica a los árabes, o se aplica a otros pueblos semitas, a los kurdos, a los turcos. No, los turcos no son semitas, los kurdos sí. No se aplica sino únicamente a los judíos, en el término moderno de antisemitismo que comenzó a utilizarse a fines del siglo XIX. ¿Y qué es antisemitismo? Antisemitismo es odio o prejuicio contra lo judío. Y está dirigido a la religión judía, al pueblo judío o al Estado judío. Los judíos nos definimos como un pueblo. Eso es lo que somos. Somos un pueblo que tenemos una religión propia nuestra, unas tradiciones propias nuestras, tenemos una historia común, tenemos una lengua común y tenemos una tierra prometida, la tierra de Israel. Entonces, el concepto de judío que mejor se aplica es de un pueblo. Y el antisemitismo está sustentado en estereotipos: el judío de nariz larga, el judío suerero, el judío tacaño, el judío que solamente se preocupa por sí mismo, que se aísla. Esos son estereotipos que han sido utilizados contra los judíos a través de los siglos, especialmente en Europa. Estigmatizaciones, ya esos estereotipos convertidos más en acusaciones y acusaciones falaces que a través de la historia surgieron, como en la peste negra, que se acusó a los judíos de haber envenenado los pozos, el libelo de sangre, que los judíos mataban niños cristianos para cualquier tipo de ritual posterior, y todo tipo de acusaciones que hoy en día han surgido también, como que los judíos inventaron el COVID para después enriquecerse con las vacunas, porque el CEO, el gerente general de Pfizer, era un judío sobreviviente, sus padres del Holocausto, y como él era judío, entonces él se enriqueció con las vacunas, entonces los judíos inventaron el COVID para que se enriqueciera. Ese tipo de acusaciones siguen vigentes hasta el día de hoy y no han rebajado. Y después del 7-10, que es el tema que nos convoca, el antisemitismo se ha exacerbado de manera estratosférica, perdónenme que use estos términos tan coloquiales, tanto contra Israel como contra las comunidades judías, las instituciones judías y las personas judías. Entre otras, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento y hacerla. Simplemente empiezan a hablar o alguien levanta la mano digital y yo me detengo y escucho las preguntas que quieran hacer.
Marcos, tenemos la sala bloqueada por ataques de ciberataques, entonces, por favor, continúa.
No, sigo hablando, ¿tengo qué?
Sí, es que bloqueamos la sala.
Ya, entiendo. Ok, perfecto.
Perdón, si alguien tiene preguntas, me las puede mandar al WhatsApp de Claudia Castillo o al WhatsApp de Meir y nosotros desde acá las formulamos. Muchas gracias.
Sí, yo puedo remitirme a una anécdota que cuando fue la pandemia, nosotros hicimos muchísimas, cada semana hacíamos actividades por Zoom. Teníamos 300, 400, 500 personas conectadas en nuestras actividades y dos veces nos las hackearon también y pusieron consignas antisemitas en la pantalla, muerte a los judíos, pusieron uno, en otros pintaron temas pornográficos, y veo que estamos susceptibles a eso también acá. La evolución del antisemitismo. En su forma más antigua que nosotros conocemos, el antisemitismo comienza, podemos llamarlo que es el antisemitismo religioso, que es la persecución o marginación, no siempre fue persecución, a veces fue simple marginación de los judíos en las sociedades cristianas europeas, principalmente después de Roma. Después de cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano en el año 313 con el Edicto de Milán y después con Teodosio años más tarde. Los judíos que vivían en los confines del Imperio Romano y habían mantenido a sangre y fuego, digámoslo así, sus creencias y su religión, comenzaron a ser no solo perseguidos por la gente, sino de manera oficial, muchos de los concilios de la Iglesia Católica dedicaron tiempo a el tema de los judíos. Y el primer concilio, que no fue un concilio ecuménico, el concilio de Elvira en España, ya comenzó los primeros decretos y edictos contra los judíos. Le prohibió a los judíos casarse se prohibió a los cristianos casarse con judíos, le prohibió a los judíos tener esclavos no cristianos, y una cantidad de iniciales restricciones, y luego obviamente San Agustín, quien hablaba de los judíos como los testigos vivientes de su pena por no haber adoptado el cristianismo. Una serie de decretos y edictos, la acusación de deicidio, que aunque nunca fue oficial de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nunca acusó oficialmente de deicidio a los judíos, sí fue ampliamente aceptada, y hubo algunos de los santos de la Iglesia, como Juan Crisóstomo, hecho santo también por la Iglesia Ortodoxa, quien fue el que primero acuñó la acusación de deicidio contra los judíos. Y la acusación de deicidio no era una acusación de acusar a los judíos de haber matado a Jesús, aquellos judíos que vivían en la época de Jesús, que también era judío Yeshua, sino los judíos a través de las generaciones seguían siendo los asesinos de Dios. Y prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, en 1965, cuando finalmente esa acusación, como digo, nunca fue oficial de la Iglesia, pero sí se hace referencia a ella en las resoluciones del Concilio Vaticano II, conducentes también a la Declaración Nostra Aetate. Entonces, esa persecución religiosa que sí, digamos, comenzó en el cristianismo y fue tomada por el Islam. Cuando el Islam surge en el siglo VII, también se margina o se les da un estatus inferior tanto a judíos como a cristianos. La caracterización, la categoría de dimis, ciudadanos de segunda. ¿Y cómo se solucionaba el conflicto en la sociedad cristiana y en el Islam también, esa discriminación religiosa? Pues por las conversiones. Y hubo muchos episodios en la historia donde los judíos fueron obligados a convertirse o lo hicieron de manera voluntaria simplemente para no estar sometidos más a esa discriminación, a esa marginación y a esa persecución. Ese antisemitismo religioso que también fue retomado por la Reforma, Martín Lutero, hoy en día muchas de las iglesias, son miles de denominaciones que surgieron en la Reforma protestante, rechazado, digamos, pero Martín Lutero escribió un tratado que se llama Los judíos y sus mentiras, que ha sido quizás la base del antisemitismo en el cristianismo protestante, que fue clave en el holocausto que nosotros hablábamos antes. Entonces, la Reforma protestante no terminó con la persecución a los judíos que venía de la Iglesia Unificada Católica Romana. Luego el antisemitismo, al antisemitismo religioso se agrega un judaísmo racial, sin que el judaísmo sea una raza. El judaísmo puede ser un pueblo, puede ser una ni siquiera es una etnia, porque nosotros vemos etnia también como raza, a veces no los usamos de manera intercambiada el término etnia y el término raza. El antisemitismo racial y el racial fue perverso, porque de acuerdo a la definición oficial de judío por parte del nazismo, para enviar a personas a los campos de concentración, se definía a un judío, no al que fuera judío ni que ejerciera la religión judía, sino que hubiera tenido por lo menos un abuelo judío de los cuatro abuelos. Y así hubo casos de monjas católicas que fueron sacadas de los conventos. Edith Stein, por ejemplo, una monja católica que no tenía ni idea de su ancestro judío, sacada de un convento en Holanda y llevada a Auschwitz porque tenía un abuelo paterno judío. O sea que ya acá la definición de antisemitismo de judío se amplía para ampliar la persecución. Y así la persecución de los nazis fue mucho más amplia, y muchos fueron llevados a los campos de concentración sin que fueran judíos ni ejercieran su judaísmo, ni siquiera que de acuerdo a la ley judía que dice que el judaísmo viene de madre, fueran judíos. Luego vienen las teorías conspiratorias, en que ya se mezcla lo racial con lo religioso hacia el pueblo judío, y es la persecución mejor documentada en esa Biblia de los antisemitas, que es los Protocolos de los Sabios de Sion, un libro apócrifo aparentemente sacado en la época de los zares en Rusia, pero no hay claridad, pero en cualquier librería casi que se consiguen los Protocolos de los Sabios de Sion, aquí en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, y ahí habla de la teoría de que los judíos conspiraron para dominar el mundo. Y habla del Congreso Sionista, y habla del dinero judío, y habla de todas las teorías de cómo hacen los judíos para dominar el mundo, y acusa a los judíos de ser los banqueros, de ser comunistas, de estar en todos lados para apretar esa dominación del mundo. Y luego viene el antisemitismo al nacional, es decir, el odio al Estado judío, que no es para nada críticas al gobierno o al Estado de Israel. Es negar el derecho del pueblo judío a su Estado, es negar el derecho del pueblo judío a su autodeterminación nacional, derecho que tienen todos los pueblos del mundo, pero los judíos no. Entonces disfrazan el antisemitismo antisionista. Y luego viene una de las formas más insidiosas de antisemitismo hoy, que es borrar la historia. Y comienza con la negación del Holocausto, que también desde el 7-10 se ha venido exacerbando. Significa negar el Holocausto, negar la historia judía, y que en su versión más moderna, negar lo que ocurrió el 7 de octubre, la masacre de Israel, que todos la vimos con nuestros ojos, pero ya para muchos no existió. O como decía una candidata acá a la presidencia de la Cámara de Representantes en Colombia, se la inventaron los israelíes para cometer el genocidio en Gaza. En esas estamos. Voy a continuar para avanzar. Y el antisemitismo hoy en día, o sea, la diapositiva anterior era un resumen de lo que les acabo de decir, tiene tres actores importantes. La extrema derecha, que siempre estuvo ahí, esa extrema derecha que aliada con el nazismo o con el nacionalismo extremo, que siempre vio a los judíos como ajenos a la nación, porque esa extrema derecha siempre está alineada también con un precepto religioso. Entonces la extrema derecha normalmente también es muy católica, en el caso de Estados Unidos es protestante, es anticatólica en Estados Unidos, los white supremacists. La izquierda, que ni siquiera es extrema hoy en día, y el Islam radical. Y esos tres grupos políticos, sociales, expresiones de la política de hoy, tienen un punto en común, y es el antisemitismo y el odio a lo judío. Voy a hacer referencia a un evento histórico que fue muy importante y que comenzó a sacar un nuevo antisemitismo, distinto al antisemitismo religioso, al antisemitismo racial, ese antisemitismo que siempre existió, que tuvo su expresión en grupos de extrema derecha, que tuvo su expresión en grupos radicales islámicos, y tiene que ver con la conferencia en Durban en el año 2001 de Naciones Unidas, esta conferencia de Naciones Unidas contra el racismo. Una buena intención que terminó completamente en el infierno. Y en esa cumbre no se habló del racismo, sino la participación de ONGs, organizaciones no gubernamentales que llegaron allá a Sudáfrica con una agenda clara de demonizar a Israel y de demonizar el vínculo entre Israel y los judíos y demonizar a los judíos. Fue una cumbre muy grande, hubo miles de participantes, muchas organizaciones judías que siempre han estado a la vanguardia de la lucha contra el racismo. Recordemos a Martin Luther King caminando en el puente de Selma con el rabino Eshel, Abraham Eshel. Era su líder, era su guía espiritual, era su aliado más importante. Y siempre estuvo al lado de Martin Luther King, el rabino Eshel. Y las organizaciones judías han estado a la vanguardia de la lucha contra el racismo, contra el apartheid de los derechos de las mujeres. Y en esas mismas organizaciones les tocó salir corriendo de Durban por incluso recomendación de las autoridades surafricanas que no garantizaban su seguridad. O sea, fue tal el nivel de violencia verbal que las organizaciones judías que fueron allá a la cumbre de la ONU a luchar contra el racismo salieron corriendo de Durban. En esa conferencia se da el maridaje entre la izquierda, y no tan radical, y el radicalismo islámico, que uno pensaría que no tiene nada en común. El islam radical es una de las doctrinas más racistas contra las mujeres, contra las personas de otras razas, contra los homosexuales, contra la libertad de expresión, contra la libertad de cultos. Y uno pensaría que la izquierda, que siempre ha promovido esas libertades, no tendría nada que hacer ni que hablar con organizaciones radicales islámicas. Y ese maridaje se dio allá en Durban. ¿Y por qué se dio? Por el odio a Israel y por el odio a los judíos. El antisemitismo las unió y cada vez están más unidas. Voy a hablar de esto y después vuelvo a lo que les dije. Quiero pasar un poquito a lo que es el antisemitismo a la izquierda. Perdónenme que haya movido las diapositivas. ¿Qué es el antisemitismo a la izquierda? El antisemitismo a la izquierda tiene que ver con qué. La izquierda, que siempre ha sido el adalid de la autodeterminación de los pueblos, que siempre ha sido el adalid de las libertades, encontró su Waterloo en el Estado de Israel. Nunca la izquierda, no generalizo, sectores de la izquierda, han podido con la existencia del Estado de Israel como expresión nacional del pueblo judío. Entonces hablan de que es una creación colonial, que es contra las poblaciones indígenas de allá, siendo que los judíos son las poblaciones aborígenas ancestrales de la tierra de Israel. Y la izquierda comienza a desarrollar ese discurso que cuando comienza el interseccionalismo, para los que no saben, es esa alianza de que hoy usamos el término woke, que se ve mucho en Estados Unidos, en Europa, también en América Latina, también acá, de una unión de aquellos oprimidos, las personas a los afro, las personas indígenas, las mujeres que han tenido un historial de discriminación, las personas discriminadas por su orientación sexual, se unen en una lucha contra los opresores y los judíos, a pesar de ser y haber sido durante milenios oprimidos, hacen parte. Si alguien me dice si sigo, sigo.
Continúe, doctor Fekel, por favor, y disculpe.
Sí, no, gajes del oficio que llamamos. Es más, nos están ayudando acá a reforzar los términos que estamos presentando. Entonces, la izquierda desarrolló ese discurso comienza a promover el boicot a Israel y el boicot a productos de Israel, que nunca terminan boicot a Israel, sino que terminan boicot a judíos también. Como vimos en un festival de música en España, donde los organizadores, presionados por grupos de izquierda, impidieron que una cantante judío, norteamericano, Matisyahu, que no tenía ningún vínculo con Israel, pudiera actuar a menos que firmara una declaración que era antisionista, que ningún otro cantante tuvo que firmar. Entonces aquí vemos cómo este odio a Israel se funde de manera rápida e inmediata con el odio a los judíos. Y el antisionismo, que es lo mismo, el antisionismo, la pregunta, ¿el antisionismo es antisemitismo? Pues claro que sí, porque si yo le niego a las poblaciones indígenas, por ejemplo, que hoy en día están buscando sus reivindicaciones, ya sea en Chile, ya sea en Colombia, ya sea en Canadá, ya sea en Australia, más allá si son extremistas o no, están peleando por derechos que quizás les fueron quitados con la colonización española o inglesa, a todo el mundo se le reconoce el derecho a su autodeterminación nacional, a todos los pueblos se le reconoce el derecho a su libertad, excepto a los judíos. Entonces, si eso es así, y el único pueblo del mundo que no tiene derecho a su autodeterminación nacional son los judíos, eso es antisemitismo, porque estamos usando una vara distinta para medir al pueblo judío y a los otros demás. Entonces el antisionismo es exactamente antisemitismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es simplemente el movimiento que busca la autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra histórica, reconocido ya en el derecho internacional. ¡Nada más! El sionismo no es más que eso. El sionismo no es discriminar, el sionismo, nada, es simplemente eso. Entonces, ¿qué pasó octubre 7 de 2023? Todo cambió. Para nosotros como judíos todo cambió. Para Israel todo cambió. Es un antes y un después. Y en octubre 7, en octubre 8, había miles de personas celebrando la masacre, no un mes después, no dos meses después, al día siguiente, en universidades en Estados Unidos, en distintos lugares, celebrando lo que alguien aquí llamó la primavera palestina, que fue la primavera palestina, que fue lo que estaban celebrando, que una organización terrorista radical islámica había asesinado a 1.200 personas, familias enteras acribilladas en sus camas, que había matado 367 jóvenes que estaban en un festival de música, que había violado mujeres, que había degollado que le había cortado la cabeza a hombres. Y en el video que presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, filmado por Hamas, se ve cómo le cortan la cabeza a algunos hombres, y que habían quemado bebés, y que se llevaron secuestrados 255 personas, muchos de ellos mujeres, niños, bebés y sobrevivientes del Holocausto, varios de los cuales, 120, siguen aún en Gaza, sin que sepamos cuántos están vivos y cuántos no. Esa atrocidad fue celebrada el 8 de octubre. Celebrada. No condenada. Ese es el antisemitismo de hoy. Esa es la cara más feroz del antisemitismo. Celebrar la muerte de cada judío que ocurrió en octubre 7. Y la izquierda completamente arrinchada con el Islam radical. Lo vemos en las manifestaciones de gente que sale de la izquierda con banderas de Hamás, con bandanas de Hamás en la cabeza. Y el antisemitismo izquierda hoy en día es el más virulento y el más peligroso, porque ha tomado varios de los elementos del antisemitismo de la derecha, las teorías conspiratorias, el dinero judío, el lobby judío, la raza superior. Hemos visto caricaturas y hemos visto trinos en que se habla de la raza superior para justificar el genocidio y de que el pueblo elegido, o sea, se está tomando el discurso del antisemitismo de la derecha, la izquierda lo está retomando, lo está potenciando. El de lo que les dije ya, el derecho de Israel, el apoyo incondicional a Hamás. Hamás. Lean la plataforma de Hamás. ¿Cómo puede alguien en la izquierda apoyar un movimiento radical islámico? Que cualquiera de esos militantes de izquierda, si estuviera en Gaza, si estuviera en Afganistán, no viviría ni un día. Por no decir Gays for Palestine, Homosexuales por Palestina, que los países más radicales como en Irán, en Afganistán y en Gaza, los cuelgan. La universalización del término genocidio para referirse a la guerra que Israel está haciendo. Y se está degradando el término, porque el término genocidio no se está aplicando únicamente a Israel, se aplica también a los judíos. A mí personalmente, y ustedes se meten en mis redes sociales, o a Vivian, a todos, nos acusan de genocidas. Nosotros somos genocidas. Nosotros nos acusan de los supuestos, y digo supuestos, crímenes, entre comillas, de Israel. Acusan a los judíos de donde sea que estén. Y una instrumentalización del antisemitismo por las organizaciones internacionales. El Consejo de Derechos Humanos. Hoy en día, hoy mismo, hoy es 25 de julio, la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos para Palestina, Francesca Albanese, publicó una caricatura en que Netanyahu entrando al Congreso de Estados Unidos ayer y Hitler entrando a algún lugar, ambos aplaudidos. Esto es instrumentación del antisemitismo. Más allá de lo... las críticas que se le puedan hacer y se le hacen al primer ministro de Israel, esa comparación, esa banalización del holocausto es parte del antisemitismo moderno de hoy. Algunas señales que hemos visto nosotros, acá vemos la consigna desde el río hasta el mar, que ha sido utilizada incluso por presidentes en ejercicio, congresistas, políticos, académicos, la academia ha demostrado también, sectores de la academia han demostrado también que el antisemitismo lo tenían bien guardadito y ahorita lo sacaron, comparación de Israel con Auschwitz, desde el río hasta el mar, esa consigna desde el río hasta el mar significa borrar a Israel del mapa y crear lo que sea que signifique Palestina libre, que eso es lo que dicen las consignas. Desde Río del Mar, Palestina será libre. Y caricaturas como la que vemos acá abajo a la izquierda, la figura del judío medieval, con la nariz grande, con la cara de avaro, con los elementos rituales judíos, matando niños, por ejemplo, y la quema de banderas. Ataques físicos, desde el octubre 7, el antisemitismo en el mundo, de acuerdo a la Liga Antidifamación, que es la que llega a estadísticas, se han multiplicado por 1000, en algunos lugares mucho más que en otros. Un país que yo personalmente, con el que tengo vínculos, como Canadá, donde uno no pensaría que hubiera antisemitismo en Canadá, salió del closet, pero de una manera... es el país que más ataques ha tenido a instituciones judías. ¡Canadá! A escuelas judías, a sinagogas judías, a personas judías. Lo que ha sido infame, romper los pósters para clamando por la liberación de los secuestrados. O sea, un bebé que se llama Phil Vivas, que hoy tiene 1 año y 4 meses tal vez, no, ya más porque él se secuestra de 9, 1 año y 6 meses, postes pidiendo la liberación de ellos y la gente arrancando los postes con rabia. Y lo que vimos en las universidades de Estados Unidos, que se volvió un territorio hostil para estudiantes judíos que no podían entrar y pasar por los campamentos, que no tenían nada de propalestinos. Propalestinos no eran. Eran las consignas, eran todo muerte a los judíos, muerte a Israel, Palestina desde el río hasta el mar. Ahí no hablaban de la cultura palestina, ni la literatura palestina, ni la historia, ni la gastronomía. Todo era anti, anti-judío, anti-Israel, obviamente antisemita. Y las redes sociales, que se han convertido, pues, con todas las ventajas que tienen las redes sociales, del anonimato, de las bodegas, de los robots, un antisemitismo y también de todo, un discurso de odio sin ningún tipo de límite, a pesar de que le han tratado de poner límites. Los límites no funcionan, definitivamente en X no funcionan, en TikTok no funcionan, es decir, en Twitter no funcionan, en TikTok no funcionan, y se están convirtiendo en herramientas de promoción del odio, y que, como sabemos, lo que pasa en las redes no se queda en las redes. Y ya con esto termino yo, para abrir espacio a preguntas, lo que vemos en América Latina. América Latina es diferente a lo que vemos en Europa y Estados Unidos. Empezando porque la mayoría de la gente en América Latina, en algunos países, la mayoría es más del 90%. Mi país mío, Colombia, puede también llegar a ser un porcentaje alto. La mayoría de la gente no ha visto un judío en su vida y no tiene ni idea que es judaísmo. No, o sea, que no será contrario a Estados Unidos, donde hay una comunidad judía grande y donde cualquier ciudadano de Estados Unidos ha tenido un médico judío, un abogado judío, un contador judío, un vecino judío, y además, pues, es un melting pot que llamamos nosotros. Acá en América Latina no. Entonces, la mayoría de la gente no, al no conocer judíos, pues tampoco tiene una actitud antisemita. Sin embargo, sí hay, y eso fue traído quizás por los españoles, algunas expresiones que mucha gente que las dice ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo. Como acá en Colombia se usa la expresión, incluso en telenovelas, hacerla judía, que para nosotros es terriblemente ofensivo. Pero para las personas que lo dicen, una telenovela significa hacerla judía, es hacerse el vivo, es de pronto estafar, robar. Es una expresión que mucha gente no la entiende, pero está involucrada en el vocabulario, al igual que algunos temas que llegaron acá con los españoles respecto a prejuicios contra los judíos, sin que la gente necesariamente los conozca ni los aplique. En muchos casos se asocia a los judíos ya en élites más educadas con extranjeros. Si ustedes se meten a mi cuenta de Twitter, en muchos casos me tratan a mí extranjero. Váyase a su país, lo que sea que eso signifique, siendo yo ciudadano colombiano nacido acá. O sea que el antisemitismo acá no se refleja tanto en la calle como se ve en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, en España. Lo que sí hay son gobiernos hostiles, muy hostiles a Israel, una hostilidad radical. De esos gobiernos hostiles, puedo dar el ejemplo de Colombia, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Brasil, México, pero eso no se refleja aún todavía en antisemitismo en la calle, ni que se ha pintado grafitis contra los judíos, ni que se haya atacado a instituciones judías en América Latina. No ha pasado, y toco madera para que eso no pase. Y la izquierda en América Latina siempre, desde su pedestal de superioridad intelectual, maneja un antisemitismo políticamente correcto. Es decir, yo no soy antisemita, pero soy antisemista. Yo tengo, mi mejor amigo es un judío. Yo odio a Israel, pero yo no odio a los judíos. Eso es un antisemitismo políticamente correcto. Y uno de los grandes promotores del antisemitismo en América Latina para tratar de que el antisemitismo realmente se popularice es Irán, con su canal Hispan TV, donde si alguien entra ahí alguna vez, va a haber una promoción dura y pura del antisemitismo. Bueno, yo con esto, queridos amigos, paro acá. Tenemos una sesión la próxima semana donde ahondaremos en algunos de estos conceptos y abro el espacio a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias.
Gracias, Marcos. Tomo la palabra porque yo cerré un poco la sala después del incidente. Entonces significa que no pueden hacer preguntas en el chat a todo el mundo, pero me las pueden dirigir directamente a mí o a la cuenta de Britolam Colombia, y alguno de nosotros de los que estamos como host podemos leer las preguntas para que Marcos las pueda responder. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer de tal manera a través del chat. Había una de hace rato en el chat, déjame reviso.
Yo tengo una pregunta y es, nosotros, ¿cómo podemos? La idea de nosotros es que el tema antisemita, nosotros tenemos una campaña, tenemos una agenda académica, lo que estudiamos, y cómo nosotros vamos a incluir este tema. Es importante incluir este tema dentro de nuestra agenda académica. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos nosotros ayudar? ¿Qué tips nos dan para volvernos multiplicadores de toda esta información tan valiosa? Esa era una pregunta. Y la otra, creo que todos los directores de grupo que están aquí, yo creo que comparten, ¿será que podemos tener acceso al material que el doctor Peckel nos compartió? Muchas gracias.
Sí, bueno, la primera pregunta, creo, en la próxima sesión vamos a, pues ya eso no la voy a dictar yo, la va a dictar Vivian, y vamos a tratar de cómo se combate el antisemitismo, cuáles son las herramientas que hay y que han surgido después del 7 de octubre para combatir esto que les acabo de describir. El material que yo tengo en mi presentación, con el mayor de los gustos, se los va a pasar en un PDF, se los va a pasar a Vivian, Vivian lo va a arreglar un poco y se los va a mandar a ustedes como un, digamos, un documento primario para comenzar a... Porque, o sea, lo que yo hablé ahora es lo que está pasando, pero lo importante es que es qué hacer frente a eso. Y el qué hacer es lo que trataremos nosotros en el próximo módulo, la próxima semana. Entonces, el material lo tienen, y juntando ambas cosas, lo que ocurre y cómo combatirlo, tendremos unas, por lo menos unas herramientas para combatir el antisemitismo. Quiero decir lo siguiente: combatir el antisemitismo no es una función, ni siquiera una obligación, ni siquiera es un deber de los judíos solos, porque en las sociedades donde hay antisemitismo hay discriminación y hay una enfermedad contra otros grupos también. Una sociedad donde el antisemitismo es rampante es una sociedad que tiene demasiados problemas de discriminación hacia otros grupos también, y hacia, ya sea por clase, ya sea por religión, ya sea por raza, ya sea por lo que sea. Y por eso la lucha contra el antisemitismo es de toda la sociedad, no es solamente de las comunidades judías. Nosotros lo hacemos, y lo hacemos siempre con aliados, como ustedes, por ejemplo, y otros muchos aliados con los que nosotros trabajamos acá los temas.
Gracias, doctor Peckel. Nosotros en este momento estamos saliendo por una emisora que tenemos los grupos judíos, que se llama Radio Noájida Breslev, y le comento las estadísticas. En este momento nos escucharon desde México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Rumania y Bolivia. Entonces esperamos seguir nosotros generando este tipo de información para que sea útil para las personas, y que nos volvamos también informar este tipo de... y las acciones que debemos tomar como grupos. Nosotros, la verdad, estamos muy comprometidos. Todos los maestros de nosotros son rabinos, son more del pueblo judío. Y el otro día, un more en una clase, en la explicación de la parashá de la semana pasada, nos decía algo. Nosotros los judíos, él decía, nosotros los judíos no fuimos los que provocamos el antisemitismo. Fueron las demás personas. Entonces, la solución está también hacia afuera, hacia quienes deben ayudar a todo esto que se fomentó, pues, en negativo.
Tal cual. Por eso lo decía antes. El antirepetitivo, sí.
De pronto, si alguien de la sala, no sé, yo, Hebed, o alguien tienen alguna pregunta, qué pena de las personas que nosotros conocemos, de los directores de comunidades, que no las pueda, que la quieran formular, y pues le abrimos el micrófono. Qué pena la restricción, pero lo que pasó con anterioridad nos llevó a este tema y esperamos que lo entiendan. Y bueno, y doctor Peque, también disculpe los rayones de la pantalla, no sabíamos que podía pasar. Entonces, no sé si...
Claudia, cualquier persona que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano y quien levante la mano le puede abrir el micrófono.
Sí.
Bueno. Entonces...
Había una en el chat que era sobre el uso del término judiofobia en vez de antisemitismo, que habían puesto hace rato, que qué opinas al respecto.
Es una pregunta, David. Sí,
sí, estaba en el chat.
A mí el término judiofobia no me gusta... Porque, aunque sí se puede usar también, y hay autores y personas, colegas míos, que prefieren usar judofobia. A mí me parece que el término antisemitismo es más claro, es más, usa la palabra más agresivo, más claro de qué se trata. Si empiezo a usar judofobia, estoy usando ya un término clínico, psicológico, que tengo que empezar a explicar lo que es una fobia, y entonces me enredo en semántica y no en lo que es. Por eso yo uso siempre el término antisemitismo, nunca uso el término judiofobia.
Gracias. Tenemos la mano levantada de Socorro en Medellín y de Meir desde Cali. Adelante, Socorro, gracias.
Buenas tardes. Sí, don Marco, muchas gracias, excelente su explicación. Yo estoy convencida de algo, y es que la ignorancia es atrevida, y si algo ha operado en este sentido, la parte mediática, todo lo que son los medios sociales, todas estas, a partir desde el 7 del 10, sabemos que han utilizado las mentes de los, entre comillas, diría yo, gente inocente. Como usted decía ahorita, por ejemplo, América Latina desconocen plenamente, ¿verdad?, cómo se dio la historia y el famoso origen palestino, que en sí nunca existió. Y la gente hoy en día sigue las personas que hablan en contra porque son antisionistas, pero lo siguen no porque son conscientes de lo que están haciendo ni lo que están pensando, simplemente porque les dicen háganlo y ellos lo hacen. Entonces yo considero, doctor Marcos, que la falta de conocimiento, la falta de entender la plenitud desde la parte política, la parte social, a un Estado como ha sido Israel, que ha sido un aportador de tantos beneficios desde la literatura, desde la ciencia, desde las artes, desde todos los puntos que usted quiera ver, que bien sé que usted bien lo sabe, la gente desconoce eso, y al desconocer, Uno se atreve a decir muchas cosas desconociéndolas, y uno se centra en la verdad y se cree que es que la sabe. Y la gente, cuando uno los ve con esas banderas palestinas, yo estuve hace poco en Israel y yo veía cómo allá la democracia es tan pura y tan hermosa, cómo los trabajadores médicos son árabes y cómo los árabes apoyan a los israelíes, pero eso hacia afuera los medios no lo cuentan. Porque los medios no están interesados en contar verdades de cómo se ayudan mutuamente. Lo que yo vi personalmente allá, eso no lo cuentan. Tengo una compañera que es profesora y es antisionista a morir. Y en estos días vino y yo le empezamos a dar las fotos de Israel y empecé a contarle lo hermoso y lo socialmente hermoso que está Israel, constituida como un Estado que, a pesar del 7, uno siente esa presión, el bum bum que uno escucha allá. Eso no es fácil vivirlo. Y yo le contaba a esa persona, ella simplemente me dijo, no pensé que eso fuera Israel. Pero, doctor Marco, la gente desconoce, los medios nos han enseñado mentiras, y la gente se cree esas mentiras. Lo que usted decía, los homosexuales los ven con las banderas de Palestina, si supieran lo que les hacen a los homosexuales. Entonces, yo estoy convencida de algo. ¿Qué mejor que hacer que uno hablarle a la gente? Un pedacito de un comentario que yo hice a esta persona y su parecer cambió. Creo que ahí haríamos una labor muy maravillosa de pensar cómo generarle a la gente un concepto diferente. Entonces, yo le agradezco mucho porque La historia no miente, y usted lo dijo muy claro, el antisemitismo ha sido toda una vida, y esperemos que a raíz de esto pues muchas personas también conozcan y seamos mediadores de cambiar un concepto tan errado como ese que en el mundo hoy en día es tan fuerte. Muchas gracias.
Gracias, Socorro. Meí, el señor Víctor y Johevit. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Marcos, por esa exposición muy buena, muy completa. Hay una pregunta que nos queda de pronto como colombianos aquí, y es, ¿ustedes como judíos sienten que están corriendo peligro en Colombia con la postura de que puso el presidente de romper relaciones? Y no solo eso, sino todo su discurso que tiene que ver con el apoyo a Hamas y a otros grupos terroristas. ¿Cómo sienten ustedes como comunidad judía el vivir en Colombia?
Bueno, nosotros no sentimos ningún peligro en este momento. Tenemos además muy buena relación con las fuerzas de seguridad del Estado. Obviamente que sí sentimos ansiedad, incomodidad, rabia a veces con las posturas del presidente de la República, es el presidente de todos nosotros. Pero pues también hemos visto muchas manifestaciones de solidaridad, incluso en miembros del mismo gobierno. Pero sí, es cierta incomodidad, pero digamos que peligro no.
Gracias, señor Peck. Señor Peque, muchas gracias. Adelante, señor Franco, y luego Johevet, muchas gracias.
Johevet estaba antes.
Adelante, Johevet.
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, estimado Marcos. Bueno, de acuerdo a lo que estaba diciendo Socorro, recuerdo que escuché en algún shiur, no recuerdo qué rabino era, que en un momento de persecución al pueblo judío, personas comunes no judías, o sea, no ágidas, los apoyaron, a los judíos se les había pedido ponerse, creo que era el Maguen David o la estrella de David o la bandera, no recuerdo bien, pero el resto de las comunidades no judías se los comenzaron a poner. Entonces no podían identificar al judío del no judío. Y eso fue una forma de apoyar al pueblo judío. Nosotros como no judíos hemos recibido la Torá, maravillosas enseñanzas del pueblo judío. Por eso amamos a Israel y amamos al pueblo judío. Y creo que es el momento de apoyarlos también, quizás no con un simbolismo, pero sí, como decía Socorro, informando a la gente de la realidad. Porque hay muchas fake news en las redes. Entonces la gente está engañada realmente. Y no, es nuestro deber, creo, por agradecimiento, por fidelidad al Eterno también, de destapar toda la olla, ¿no? Como decimos en Argentina, y diciendo la verdad, las cosas como son, tratando de suprimir esa ignorancia que los lleva contra el pueblo judío. Y bueno, eso es lo que quería compartir, estimado Marcos y Claudia, con ustedes, porque me encantó ese shiur y si lo encuentro, se los voy a compartir también. Gracias.
Gracias, Johevet. Gracias, Johevet. El señor Franco, y cerramos esta sesión de preguntas con el señor Saúl Astor. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal a todos? Saludos desde Chile. Bueno, quisiera hacer un comentario y quizás también una pregunta con respecto a... Bueno, ¿qué es lo que me sucede a mí con respecto a mi corazón, que es muy sionista? En ocasiones, dentro de mi círculo, yo he manifestado de una forma activa mi posición frente, ¿cómo se llama? A ver, no sé cómo.
¿Perdió la conexión?
Ok, ¿se retiró?
Sí. No, se había salido, se reinició el programa, creo. ¿Se me escucha?
Ahora sí.
¿Sí? Bueno, a ver, bueno, mencionaba que no sé si es que, en que a qué lo que voy con que mi posición es activa dentro de mi perspectiva sionista. ¿Es necesario o es mejor adoptar una actitud, entre comillas, pasiva? ¿A qué me refiero con pasiva? De hablar cuando sea necesario respecto al tema en boga muchas veces, con respecto a la guerra en Gaza y diferentes cosas más. O también tener quizás una posición un poco más activa con respecto también a la cuestión de la guerra en Gaza o diferentes cosas que influyen dentro del sionismo. Cortito y con esto termino. Por ejemplo, en algún momento, nosotros con compañeros de trabajo, profesores de literatura, conversábamos acerca de un escritor, de José Luis Borges. Y a mí, que, bueno, comparto muchas cosas con él, yo me recordé que él tenía una relación epistolar muy cercana con el primer ministro Ben Gurión. En ese sentido, yo queriendo sacar como en lo positivo dentro de su relación con Ben Gurión, lo mencioné. Ahora bien, la posición que se adoptó dentro de la sala fue una actitud bastante contrariada o en contra de la relación de Borges con Ben Gurión. Me lo llevo preguntando esto varios días. Esto ocurrió hace un par de semanas. No sé si es que eso es positivo o es mejor guardarse y en realidad hablar cuando es ir en defensa. No sé si es que se entiende mi posición o mi pregunta.
Sí la entiendo. Mire, cada uno es dueño de sus miedos. Entonces, uno no puede decir, cada persona es dueña de sus miedos y será de acuerdo a eso que maneje sus actitudes y todas son legítimas, ¿no? Todos tienen que salir a blandir una postura pública si consideran que eso puede afectarle su seguridad o afectarle su relacionamiento. Por otro lado, las instituciones judías en este momento sí han adoptado la postura de que hay que salir con todo y anticipado, no reaccionar. Ahora, no todas, algunas más que otras, y nosotros somos muy, muy, o sea, usted viene de Chile, nosotros conocemos muy bien a las organizaciones representativas de la comunidad judía de Chile, Y la mayoría de las organizaciones judías en este momento no están adoptando una posición pasiva, sino una posición activa, militante y dinámica. Ya a nivel personal, como digo, cada uno verá lo que hace y eso es completamente legítimo. Si unos quieren más bien mantener un perfil bajo o porque tienen temor que les pase algo en su trabajo, por ejemplo, o en su grupo de amigos, está bien. Si quieren ser mucho más activos, más militantes, más verbales, pues también pueden hacerlo. Cada actitud que uno toma tiene unas consecuencias y uno es dueño de ellas. A nivel institucional, como le digo, la mayoría de las instituciones judías han adoptado una posición clara de ser activas, de ser militantes, de no estar a la defensiva, sino estar a la ofensiva.
Gracias, doctor Peque. Adelante, Saúl. Terminamos contigo, Samuel.
Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este importantísimo seminario y muy necesario. Aprovechando de que sé que hay algunas personas que están vinculadas al área de educación en la sala, me gustaría hacer la siguiente consulta. Si usted, doctor Marcos, conoce o podría recomendar algún componente esencial que debería incluir el currículum educativo que busque combatir el antisemitismo desde la educación, obviamente, desde la básica hasta la media o desde la primaria hasta la educación secundaria, incluso hasta la universidad.
Uy, me la puso, pero mire, eso tendría yo más bien que ver cómo en el material que mandamos, pero para empezar a estudiar sobre antisemitismo hay que empezar a estudiar. Nosotros acá en los seminarios de antisemitismo que dictamos con Vivian, comenzamos por explicar qué es un judío, qué es el judaísmo, en términos claros, concisos, cuáles son las bases de la religión judía, cuáles son las tradiciones, cuáles son las festividades, cómo vivimos los judíos en comunidad, cómo vivimos nosotros en comunidad en los países en los que estamos, ya sea en Chile, que veo que acá, ya sea en Colombia, ya sea donde sea, qué significa una comunidad judía, qué es lo que aporta una comunidad judía al país, qué es lo que aporta a una comunidad y cómo nos vamos sacando varios de los prejuicios que yo mencionaba en su momento. Luego ya empezar a construir una forma de educación, que es una de las claves de combatir el antisemitismo, y se empieza desde todo nivel, pero yo en los niveles más bajos significa de niños más chiquitos, yo hablaría del antisemitismo no solo, hablaría de lo que es la discriminación, hablaría de que somos todos seres humanos. Es difícil, mire, eso suena muy bonito, pero es difícil. Nosotros los seres humanos vivimos llenos de prejuicios, y en las sociedades más avanzadas que hay, avanzadas entre comillas, con los países escandinavos, hay muchísima discriminación hacia personas diferentes. Y uno piensa que son sociedades perfectas. Y el ser humano es el ser humano. Y evitar que un niño de raza negra vea por primera vez un niño de raza blanca y no lo vea como distinto y no sienta algo distinto es difícil. Y el revés también. Y que en un colegio donde hay múltiples religiones y hay dos niños judíos que no están yendo a la misa por la mañana, también es difícil. Pero yo creo que empezaría en los niveles más bajos tratando no sé si eliminar, pero sí defenestrar la discriminación contra el otro. El otro existe y no existe. Porque decir que no existe es un error. Existe, sí, pero existe y tenemos mucho más en común con él que diferencia. ¿Por qué no podemos pretender que todos somos iguales? Porque no somos iguales, es un error. Somos diferentes, pero en la diferencia está el beneficio, está el crecimiento, está la mejora en la sociedad. Saúl, quería seguir preguntando, perdón.
No, estaba escuchando su respuesta, doctor.
Entonces yo digo que me enfocaría mucho en eso al comienzo. Y ya después, el tema de la discriminación es un tema muy complejo. Existen leyes, existe todo. Y mire, las sociedades hoy en día, siglo XXI, tercera década, con toda la tecnología que tenemos, estamos volviéndonos más primarios que hace unos años. Estamos volviendo a la política identitaria. La política identitaria la estamos viendo en Europa, la estamos viendo en América Latina. ¿Qué significa la política identitaria? Una política identitaria donde se autodefine un grupo y excluye a muchos que no son parte de esa identidad. Y esa política identitaria, la vemos mucho en Europa del Este, por ejemplo, está surgiendo como una reacción a la presencia en las sociedades de comunidades, principalmente de migrantes, que los ven como una amenaza a la identidad. Entonces el tema es muy complejo. La educación es uno de los elementos, es un elemento muy importante, pero tiene que haber otros, y como digo, esto es un tema que tiene mucho de largo y de ancho.
Doctor, y sobre la misma respuesta que me está dando, ¿usted sabe si existen estudios o investigaciones que muestren la efectividad de estrategias educativas para reducir la discriminación?
Sí existen y se han hecho estudios bien, bien interesantes de cómo la educación ayuda pero no erradica y qué herramientas hay que utilizar. Y la única herramienta que uno no puede utilizar es paternalismo. Eso no nos va a funcionar. Pensar que todos somos iguales no nos va a funcionar. Somos distintos. Yo soy judío, acá hay cristianos, nosotros no somos iguales, somos distintos. En nuestra forma de ver la vida somos distintos, pero no nos hace enemigos. Al revés, veamos aquellos elementos donde podemos construir. Sí hay estudios, yo no los conozco, pero sí se pueden conseguir esos estudios donde cuáles son las herramientas que han sido más efectivas en reducir, especialmente en los niños, la discriminación hacia el otro.
Gracias, doctor Pekel. Tengo la última pregunta que es del chat. Dice, don Marcos, ¿cuál es el costo social que visualiza usted al hacer extensible el término antisemitismo a fobias contra otros pueblos semitas? A primera se entiende que puede propiciar incivilización a la discriminación antijudía. En ese sentido, ¿qué piensa usted de emplear términos como judeofobia para resolver ese problema? Esta es una pregunta de Juan Carmona.
Yo ya la había respondido antes. Yo no uso el término judeofobia. Uso el término antisemitismo y antisemitismo se refiere hoy a los judíos, no más. No es odio a los semitas, ni odio a los fenicios o a los filisteos, es odio a los judíos y punto. Aquellos que quieren coger el término y distorsionarlo, hay que decirles o desenmascararlos, porque muchos lo hacen con mala intención.
Muchas gracias, doctor Pekel. Ya aquí hemos terminado esta primera sesión. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta primera sesión. Disculpe todo lo que pasó, los impases, pero fue de verdad muy enriquecedor para nosotros esta primera parte de este seminario, al cual todos pues están cordialmente invitados para la próxima sesión.
Muchísimas gracias, fue un gusto compartir con ustedes. Ahí les dejé mi correo en el chat y la próxima sesión pues estaremos acá con Vivian y tal vez una persona más complementando lo que vimos hoy. Muchas gracias, feliz noche.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz noche a todos y por favor, las personas que quieran ingresar, los directores de grupo nos envían la lista para nosotros dar los ingresos. Feliz noche a todos, muchas gracias. Gracias, Vivian, muchas gracias. Feliz noche a todos, muchas gracias. Bueno, feliz noche a todos, muchas gracias. Esperamos sea de